Ya sé que me repito muchísimo, pero es que el tiempo vuela. Es que estamos ya en el tercer planeta duna del nuevo curso, que son las mismas palabras, pero con el segundo de hace una semana. Lo sé, lo reconozco, pero es que me asombra. A medida que van pasando y cayendo las temporadas, más vertiginoso es todo. Planeta duna 648, 648, After the Pains, está correctamente pronunciado, imagino, Javier Sánchez, artista madridista, B1 del planeta, muy buenas.
Hola, muy buenas, y está perfectamente pronunciado.
Perfecto, sí, inglés, señor. Británico, sí, y bueno, ya en el otro, en el de más allá del charco, no voy a entrar, ¿vale? Uh-huh. No voy a adentrarme. Tenemos también, aparte del equipazo, ya sin ambajes, estoy igualmente deseoso de saludar a nuestro viajero. Viene de Avilés cargado de noticias, un informe espectacular, audios estelares y, atención, súper regalazo que luego vamos a descubrir. Es el gran Jesús Arriaga de la parte navarra de los Arriaga, Upaí. Hola, Jesús.
Opa, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, tío?
Muy bien, con muchas ganas de hablar de TVO.
Titular, siempre. A modo de cebo para
titular, titular, pues Avilés sigue siendo diferente.
Impresionante, sí, señor. Y yo añadiría Avilés, qué hermoso eres, que es un clásico, ¿eh? Y Alejandro Ortega, y un poquito a ser, también está con nosotros. Alejandro.
Muy buenas.
Bienvenido.
Nada, yo he estado en Almería, yo no he ido a ningún sitio.
Pues no, ¿te parece poco estar aquí en Almería, tío?
Hombre, Almería, qué bonita eres.
Qué
pero
bonita,
siempre,
qué bonita
siempre.
Eres. Bueno, había otro, una pegatina en los coches setenteros y ochenteros, que era Almería, madre de la... padre... Madre de la... No, ¿cómo era? Me acordaré. Almería,
madre del amor hermoso.
No, madre de la vida padre, tío. Almería, madre de la vida padre, era el lema,
¿eh? Buen eslogan,
sí. Me molaba muchísimo, sí. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Y bueno, ¿y qué edad manejamos también algunos?
Sí.
Bueno, tenemos al teléfono, mejor dicho, vía Skype, a un hombre que vuelve como el Guadiana, ¿eh? Es así, cuando le apetece. Es Tinta Subterránea. Hoy además tenemos super invitado de lujo, vinculado a lo que maneja el gran Sergio Greeléctrica. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Muy buena, pues nada, siento no haber estado en las anteriores ediciones, porque me he encargado de sobrevivir a ciertos monstruos marinos que hay aquí en la provincia de Almería. Literalmente, os lo juro, ¿eh?
Sí.
Este verano me he podido encontrar. La medusa gigante ha pasado al lado mío. Sí. El pez luna.
Sí.
Me parece que un tiburón también, y ya no sé si era el otro, Namor o Aquaman, pero
va. Sí. Joder, tío. Mí,
vaya veranico monstruo.
Total. Lo del tiburón en Palomares es espectacular, ¿eh?
Sí, pero es que yo lo he pillado todo, tío.
Ya te digo.
Es que vamos, impresionante. Pues parece que soy un imán para los monstruos marinos.
Estás vivo de milagro y lo agradecemos, ¿eh? Y afortunadamente con nosotros en el planeta Duna. Enseguida vamos a presentar, ¿eh?, a nuestro pedazo de invitado, vinculado, ya digo, a tu género, al género que manejas, con novedades importantísimas. Antes, equipazo en la sombra, rápidamente, alineación titular, los mencionados Arriaga, Sánchez y Ortega, y un poquito Gasset, con Juanma Beltrán, con David Caparrós, con Zanoletti, honestidad brutal. Tenemos novedad acá, ¿no?, desde Movera, Javier.
Sí, correcto, tenemos
tres novedades. ¿Salchipapa avanzamos o...?
Tenemos
atención.
Salchipapa, como te manda.
Vuelve el nene Salchipapa, igualmente fuerte con el nuevo curso. Mr. Brown, Raúl Moreno, que hoy descansa. Hoy lo vamos a rotar, viñetas en pantalla grande y de ir Tiponcho Estudio, con los Jorge Alonso y, naturalmente, López, que también descansa desde tierras catalanas. Novedades la próxima semana, en la cama, ¿eh? Importantísimas también. Adrián Frente Capitalino. Y, naturalmente, pues de Ogre Eléctrica, ya me he mencionado y presentado vía Skype. Tenemos unos vehículos oficiales muy bonitos y muy golosos, Javier. ¿Qué pasas
correcto.
Tú a recordar?
Siempre nos gusta recordar nuestra vía de contacto, sí, que es nuestra página web, www.laduna.es, nuestra dirección de correo electrónico, info.laduna@gmail.com. Pueden encontrarnos también en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, en el grupo Laduna Comi y en la página Planeta Duna, la cuenta de Twitter, @LadunaComi, y nuestro pedazo de número de WhatsApp, el 687-825742.
Sí, señor Sebastián, hace los honores, pasa con la bandejita, hielo, que no falte, en tiempo de veroño, y no sé qué sabor le pones tú, Arriaga, que acá, a la mirinda que patrocina el planeta.
Limón.
Para la mirinda que patrocina el planeta Duna. Mazuni da paso a la fanfarria de invitados. Atención, Mazuni.
Guay.
Totalmente guay. Guay. Bueno, yo solo diré de nuestro invitado, a modo de avanzadilla, que a mí, sin conocerlo todavía, ya me ha robado el corazón. Esto es lo que puedo avanzar. Y ahora sí, Sergio, Ogre Eléctrica, coméntanos, cuéntanoslo todo sobre nuestro pedazo de invitado esta semana.
Todo lo que se pueda comentar.
Lo que se pueda.
Porque, de todas formas, la memoria ya empieza fallando, pero Joaquín ya ha pasado por el programa.
Sí.
Sí. Que me vino a presentar también, pues, me parece que fue después del Songbook 2, el Songbook 2. Y vamos, y ya nos delitó también con un tema de Ladrones y las Serpientes de Marte. Sí. O sea que, yo no te puedo decir si hace 2 o 3 años, pero sí que ha pasado por el programa. Y bueno, ¿qué decide Joaquín? Que a mí particularmente, pues, lo puedo considerar como una referencia y un impulsor para la mierda que estoy haciendo. Porque es grandioso en el mundo underground. Y ahora, pues, me gustaría también que se presentara, porque hemos dejado pasar desde el mes de abril ciertas novedades con respecto aquí al gran maestro Ladrón.
Sí, señor.
Entonces, pues, yo creo que es la ocasión. Pues
déjame que le voy a dar paso. Querido y admirado Joaquín Ladrón desde Barcelona, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Estás bien? Pregunto.
Sí. Muy por bien. El momento no he tenido ni sobredosis ni nada.
Vale, ya nos quedamos muy tranquilos. ¿Estás de acuerdo con la presentación de Sergio o quieres matizar o añadir algo?
Sí, lo que no estoy de acuerdo es que no hace ninguna mierda, es que ha dibujado un dibujo de Joey Ramone.
Sí.
Y digo, ¿cuándo he hecho yo ese dibujo?
Y es de Sergio, fíjate, cosas, es
que me ha encantado, ¿sabes? Ha sido, tío, como de oh, tío, me has alegrado el día, tío, ¿sabes? Hombre, qué maravilla.
El alumno es menos aventajado porque tiene que enseñarle algo a su maestro, vamos.
El alumno que empata ya con el maestro, casi. Joaquín, vamos a empezar, si te parece, sin anestesia, por lo último. Es decir, ¿cuál sería tu última novedad ahora mismo? Joaquín, cuéntanos.
Pues mira, estoy preparando un cómic de Hombre Lobo para Estados Unidos. He cogido meter cabeza a Estados Unidos y tal, que resulta que me dijeron de publicar un álbum de 22 páginas. Yo no sabía lo que publicar. Digo, toda la época de los 90, del rollo de Gore, que era lo que querían. Y digo, bueno, pues nada, tío, envío esto, de que era cuando estaba colaborando con Troma, ya sabes, el Vengador Tóxico, Kabuki Man, etcétera.
Sí.
Y cogieron y tal, y dice, tío, nos gusta todo, es que vamos a sacar Pandemonium 1 y Pandemonium 2, tío, y ¿te atreves a hacer uno de Hombre Lobo? Y digo, hombre, claro que sí, soy el ladrón.
Tú dijiste, sujétame el cubata, ¿no?
Pues casi, alguna vez lo he hecho, y que me sujeten la vela también.
Sergio, sigue, Sergio, que nos perdemos.
Sí, bueno, nada, pues con respecto a lo que está diciendo, estamos hablando de la editorial Sparkle, y ha recopilado en 2 volúmenes de Pandemonium, pues que va desde el 98 hasta el 2003. Vamos, para mí la época más bruta y gore del amigo Joaquín. Sí, una editorial que estaba
basada en... Perdona que hagan un inciso, sí, porque luego ya me pasé al Rute y entonces yo me pasé a hacer ilustraciones más de rock y toda la historia. Pero siempre quería sacar el lado más de inflexión de ese artista, el menos conocido, ¿sabes? Te dejo seguir, perdóname.
No, adelante, no, Sergio.
Es que va perfecta la puntualización. Claro, porque estamos hablando de eso, de que luego ha evolucionado realmente, pues también, pues como la sangre ha tirado al rock. Y bueno, en las ilustraciones de rock, ahora hablaremos más adelante sobre ello, pero en este caso, por ejemplo, pues el editor es Mark Grass, y aquí en España lo edita Faster. En Estados Unidos me parece que va a $5 aproximadamente, ¿no? A $4.99. Y aquí en España, pues no sé por cuánto lo sacarán. Si nos lo puede decir, Joaquín.
Aquí la edición española, que se pide en la edición española, porque claro, todo eso está por Ohio, Texas, toda la parte
Minnesota también,
toda la parte esta y tal, no, Brooklyn, etcétera.
Sí.
Y nada, que se pide en la edición española porque resulta que los dos volúmenes lo han unido y entonces por correo lo puede enviar Fester Comics.
Ajá, fantástico. O sea, mucho mejor la edición española, claro. Mucho más.
Sí, porque lo han juntado todo y saldrá por unos 15 euros.
Perfecto. Joaquín, si yo te pregunto, voy a ir intercalando y ahora, por supuesto, abrimos también a tanto a Javier, que están deseando pues lanzarte preguntas, ¿no? A Alejandro y Jesús Arriaga. Pero voy a ir intercalando con Sergio, actualidad con, digamos, para conocerte un poco mejor, para los oyentes novedosos que no sepan de tus proyectos, ¿no? Es decir, ¿cuándo empezaste tú? Un breve resumen y por qué dentro del mundo de la ilustración. ¿Te acuerdas? Era mucho más joven, Joaquín.
Es que yo siempre he estado dibujando, es que me acuerdo de enano. Y es que incluso guardo la Biblia que le regalaron, que yo me negué a hacerla, la primera comunión, ¿sabes?
No diga,
que
no
se la
digas,
regalaron
tío.
A mi hermano, que la dejó el tío por ahí también tirada y luego, claro, el tío se puso a escuchar discos de Deep Purple.
Sí.
Qué barbaridad. Además, me acuerdo del Fireball, tío, siempre esto. Fireball, tío, sonando. Y Fireball.
Sí, señor.
Y bueno, y resulta que nada, tío. Me acuerdo que no sé por qué, lo primero que pillé, y empecé a dibujar ahí.
Toma ya.
Y lo primero que rayé es una Biblia, tío. Y luego resulta que dio la casualidad de que mi primera exposición se llamaba Recuerdo de mi primera comunión y otros dibujos sacrílegos.
Ole, 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 ole.
Sí. Se mostró tres plenos en el ayuntamiento, tío, de Villena y de Alicante y de tal, por el rollo este, porque salió luego publicado en las revistas y toda la historia, y claro, y ya estaba, ya sabes, los partidos y tal. No me vas a entrar en el rollo de
político.
No,
mejor.
Pero ya sabes lo que es.
Sí,
tío.
O sea que ya empezaste rompedor, vamos, desde el minuto cero, ¿eh? Ya,
sí,
ya apuntabas.
No, en ese momento yo me acuerdo que yo tenía unos 16 años. Es que ahí está la cosa, que yo empecé muy jovencito.
Ya. Bueno, pues abrimos línea con Arriaga. ¿Qué le preguntarías a Joaquín?
Hola, Joaquín, ¿qué tal? Mira.
Hola, ¿qué tal?
Hola, mira. Encantado, lo primero. Aunque me imagino cuál va a ser
igualmente.
La.
Igualmente.
Gracias. Aunque me imagino cuál va a ser la respuesta, pero quiero escucharlo porque muchas veces uno se sorprende, ¿no? Quería preguntarte por qué te inclinas hacia el underground y no hacia otro tipo de género dentro del mundo del cómic.
Vamos a ver. Mira, como sé que te gustan los cómics y eres un erudito en ese aspecto,
gracias, pero
yo he dibujado tampoco. Superhéroes, he dibujado tal, pero es que verdaderamente me siento mucho más contento, ¿sabes?, dibujando esto. Y es como lo de los salmones cuando nadan contra corriente, ¿sabes? Que luego son los que eso. Y luego te voy a decir una cosa, ¿eh? La gente que está currando, por ejemplo, para Marvel y tal, ¡ay, que curro para Marvel! ¿Sabes? Pues sí, curras para Marvel, tío, pero en realidad, tío, un albañil. Y tú eres lo mismo, ¿sabes?
Claro, igual no eres tan feliz como un albañil, ¿no? Aunque curres para Marvel, es lo que intuye.
Hombre,
que
un albañil puede coger y tal, y se toma su bocata y se toma
su
litro de cerveza,
sí.
¿Sabes? Pero, y está con sus colegas y toda la historia, y encima a un compañero le cubre al otro. Pero lo que te quiero decir es eso, allí te sientan y tal. ¿Por qué se fue Jack Kirby de la Marvel?
¿Por qué? ¿Por qué, Joaquín?
¿Por qué?
Sí. Sí, dilo.
No, sí. Pues porque resulta que está la plateada y Galactus y un montón de personajes fueron creados por él, uh-huh. y entonces se lo apropió Stan Lee.
Ajá, ajá, uh-huh. correcto. Sí. Perfecto, pues hoy ha sido una gran pregunta y una grandísima respuesta también, ¿eh? Te felicito, Arriaga, y te felicito también a ti doblemente, Joaquín. Sergio, más cosas, venga.
Sí, más cosas, pues vamos, dentro de las novedades del maestro Joaquín, pues yo me he quedado, vamos, se me han caído
sí, al suelo, básicamente.
Estupenda, sí. Las camisetas, ¿eh?
La camiseta que he hecho de Alice Cooper y Toy Story y tal, sí. Alice Cooper, por ejemplo, tiene un songbook y al tío le gustó un montón. Se lo dio Sergio Marto de Schizophrenics de Spacer, que también es colaborador de la revista Ruta 66, que sabéis que siempre sacó una tira allí todos los meses.
Correcto, sí, sí. correcto. Uh-huh. Ortega, ¿qué le preguntas a Joaquín?
Pues lo que estoy oyendo está bastante relacionado con tu obra, ¿no? Con el mundo de la música.
Sí.
Sí, ¿de qué manera lo que haces? Porque he oído por aquí eso, Alice Cooper o algo también. Eso, la revista esta, Ruta 69, Ruta 66.
Te ha fallado el...
Ruta 66, sí.
No, con la última película que has visto.
Bueno, se me ha ido, claro. Si es que como la conversación está variando de esta manera. Pues nada, ¿eso qué relación tienes con la música?
¿Qué relación tengo con la música?
Sí, aparte de eso, ¿también tocas en algún grupo o solamente eres aficionado y dibujas en torno a eso?
Bueno, vamos a ir. Dos términos, sí. ¿De acuerdo? Lo sí. vamos a dividir en dos partes.
Primera parte, a ver.
Vale. Primera parte.
Sí.
La primera parte, ¿qué relación tengo con la música? Correcto. Bueno, va a decir que si Alice Cooper, que si tal. Yo me acuerdo que siempre cuando, por ejemplo, he vivido también en pueblos más pequeñitos, más historias, tal. Entonces, claro, estaba sonando Iron Maiden en ese momento, todo lo historia. Pero eso lo escuchaba, pero claro, el Easily Rock and Roll, por ejemplo, de los Stones, sí. no estaba por ahí sonando. Uh-huh. Entonces lo compraba, ¿te acuerdas de Disco Play?
Sí, hombre, por favor, claro.
Es que lo comprabas por correo.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Pues bueno, claro, eso ya se ha perdido. Ahora uh-huh. estoy contando una cosa obsoleta para que tenga menos de 25 años. Uh-huh. Y desde luego, pues cogí tal, pillé mucha música antigua y tal. Luego, claro, recuperé todos esos discos y toda la historia cuando mi presupuesto me lo permitió. Claro, tío, joder, la portada del Derek Rich, tío. Si hombre, encima hombre. En el songbook, tío, le dedico no a Iron Maiden, sino se lo dedico a Derek Rich, tío.
Ya te digo. Lo normal.
Y... que era el dibujante que le Steve Harris, tío, le llevaba por el camino de la amargura,
vaya.
¿Sabes? Pero sí, sí, sí. Luego hay que reconocer que también tuvieron ideas buenas, ¿no? Porque, por ejemplo, el Somewhere in Time, ¿sabes? Hay un homenaje lo que es a Blade Runner.
Sí.
Y Blade Runner en su momento no tuvo éxito. Luego lo que pasa es que se convirtió en una película de culto y tal, pero los tíos tuvieron ese punto de coger y hacerlo, ¿sabes? Incluso el tío, para plasmar eso, es un gran dibujante.
Uh-huh. Total, ¿vale? Total, yo lo creo.
Sí, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces esas cosas hay que reconocerlas.
Sin duda. Y la segunda parte era, Joaquín, si tocas o has tocado en alguna banda de rock o no.
Ladrón y las serpientes de Marte, sí.
Hombre, por favor. Voy a buscar, sí, a ver si sí. tenemos algo.
La historia es que empezamos como lo que éramos, como un grupo de fan, pero no un grupo tributo, ¿eh?
Uh-huh.
¿Sabes? Hay que separar una cosa de otra.
Ya.
Y entonces, me acuerdo, incluso el primer guitarra que tuvimos y tal, salía como Steve Jobs y yo salía pintado como Alice Cooper, tío, y el otro con el doble bombo, con la cabeza rapada.
¡Qué bueno! Qué
bueno. Y el otro que parecía Noel Redding, tío.
¡Qué bueno!
Entonces nos veían y tal, tocar el Purple Haze, tío, luego nuestras canciones, que, bueno, Cuchillo y Aculador suena como... como
ese sería vuestro gran gran éxito, ¿no?
Alguna de Parálisis Permanente.
Sí.
Y vamos, tío, y me acuerdo que eso y poco me acuerdo que a veces cogíamos y tal, ah, ¿qué queréis y tal? ¿No? ¿Qué vais a cobrar? No, pues no sé, voy poniendo cerveza,
ya,
tío.
Te digo.
Y coge y tal, tío, y luego resulta que había un lleno de 200 personas en el bar, tío.
No me digas, tío.
O sea, que sí, que eso lo hemos hecho varias veces, incluso aquí en Barcelona cuando no nos conocían.
Qué bueno. ¿Y la banda ya es historia, pregunto, no? No.
Ah. Aún sigue en activo, lo que pasa que por circunstancias laborales, claro, el COVID, que lo ha jodido todo, sí, ya sabéis.
Sí, sí, un poquito así.
Pues entonces... las serpientes están aletargadas, pero vamos, van a sacar los colmillos dentro de poco.
Ya mismo. Por ahí has ganado, Sergio, te ha ganado también por ahí, claro, por ser rockero, ¿no? Igual que tú, Sergio.
Hombre, ¿cómo no?
Ya te
digo. Es que aquí no hay alguno, ¿hay alguno que no lo sea?
A ver, que levante la mano. No hay ninguno que no sea. Somos todos.
Hay que matizar.
A nivel mío,
que es un poquito menos que el de Joaquín, pues yo creo que no, pero rockero sois todos.
Sí, señor. Es una forma de vida, es una filosofía de vida, ¿no? Como el cómic también.
Total.
Oye, la penúltima pregunta, Joaquín, tiene que ver sobre tus redes sociales, tus vehículos, cómo seguirte. Es decir, no sé, ¿estás en el rollo este de Instagram también?
Sí, estoy en Instagram como Ladrón Comics.
Sí.
Lo que pasa que como es Comics Underground,
sí,
entonces no es CS, es Ladrón MIX.
Perfecto.
¿Sabes?
Ladrón MIX, perfecto. Ahí te buscamos.
Exacto. Entonces por Instagram y todo eso me pueden seguir.
Genial.
Y por Facebook también, y si no me buscan como Joaquín Ladrón también en Instagram y toda la historia.
Total, tío.
Y bueno, a veces porque estoy currando y toda la historia, tío, no puedo estar todo, sabes que con Facebook siempre se pierde mucho tiempo también. Pero que sí, que acepto a todo el mundo que puedo.
Muy bien. Pues antes de la pregunta de Marras, que por contrato te he de lanzar yo, Joaquín, vale, ya como colofón, Sergio tiene el honor y el gusto de lanzarte su última pregunta. Así que aprovecha el momento, Sergio.
Va a ser la última de esta entrevista.
Hombre, claro, programa, sí, por supuesto. Tendremos más contactos.
No, lo estoy aquí matando aquí a todos.
Hombre, por favor, la última.
Vamos a una cosa.
Sí.
Hay un documental que tiene una pinta acojonante. Ladrón Comics, Tinta y Alto Voltaje de Rock and Roll, que elaborado por Pan Visual Studio con Shelby LaRoy, Manolito Motosierra.
Bajista y cantante de Desobedientes, sí.
Exactamente, que tiene un buen puñado de entrevistas. Yo lo he visto algunos trozos y digo, madre mía, esto es crema. ¿Nos podrías contar un poquito sobre el documental?
Bueno, lo único que, mira, tenía mucha ilusión de que lo hubieran pillado este año en el INEGI, ¿de acuerdo? Uh-huh. Vale, no lo han pillado. Han pillado, pues, cosas, pues, lo que siempre vende David Bowie, que si tal, las primeras estrellas, ¿comprendes?
Sí.
¿Sabes? Y...
Vale.
Y nada, y entonces lo que vamos a hacer es unas pequeñas presentaciones. Tengo que hablar con él, ¿eh? Porque, claro, él es el director, ¿sabes? Entonces él decide en ese aspecto,
sí,
¿sabes?
Uh-huh.
Y entonces quisiera hacer algunas pequeñas presentaciones, a ver cómo respondemos la pandilla y hacerla en varias ciudades.
Ajá. Fantástico, pues te vamos a seguir la pista, que lo sepas, Joaquín, desde ya. Y prepárate, mentalízate.
De hecho, ¿sí? Cuando he puesto el link en mi Facebook, he puesto el tráiler.
Ah, es verdad, claro, está puesto. Vale, pues.
Sí, he puesto el tráiler. Incluso sale Paco Sáez, que ahora ha sacado de Atacán y los tres mosqueperros, ¿sabes? Que resulta que va a estrenar en Rusia y no sé qué y tal. No, que es muy buen amigo mío. Uh-huh. Pero claro, hacemos. El tío está en Disney y fíjate, y yo estoy.
Pero tú eres más feliz.
En Looney Tunes o en el infierno.
Pero a ti se te nota más feliz.
Claro que sí. Pero la historia es esa, que por el momento la historia parece que funciona. Uh-huh. Mira, tendrán sus intereses, ya sabes cómo funcionan los festivales o lo sí, que sea, sí. y eso. Pero toda la gente que, por ejemplo, he cogido y he podido pasar por casa y o ha visto el docu y tal, y luego nos queda lo del rollo de hacer alguna pequeña presentación y tal, a todo el mundo le ha gustado. Ten en cuenta que siempre, en todos los documentales, siempre salen como unas 5 o 8 personas, una cosa así, dando la brasa, bla, 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 bla. Pero no hay rollo como de imágenes o intercaladas o tal. Y en este sí que las hay, ¿eh? Ajá. Aquí salen más de 38 personas, ¿eh? Ajá. Y entre ellas Mario Vaquerizo y todo.
Ah, enorme, enorme. Pues no se lo pierdan, ¿eh?
Ya. Es que Mario Vaquerizo, como estuvo currando en Subterfuge...
Sí.
¿Sabes? Pues eso... entonces, claro, nos conocemos. Y sí, entonces sí, quiso sí. hablar también para el documental.
Qué bueno. Pues ya digo, en el Facebook está de Joaquín Ladrón. No se lo pierdan. Joaquín, mentalizado para las dos últimas preguntas de este Planeta Duna. ¿Estás mentalizado para ello? ¿Preparado?
Sí, ¿no? Vale, venga, sí, único que es que te escucho muy bajo.
Bueno, ahora es la típica excusa, el truco, te escucho muy bajo, porque llegan dos preguntas muy chungas.
Bueno,
esto
voy a afinar el oído. Venga,
afínalo, por favor, te lo pido. Atención,
venga,
la primera es súper fácil, es esta chupada. No recuerdo en nuestro anterior encuentro si eres zurdo o diestro. ¿Sigue siendo zurdo o sigue siendo diestro, Joaquín?
Diestro.
Bien, no
¿sabes?
Sí, no tienes nada en contra de la comunidad zurda, supongo, ¿no? O sea, te ibas bien, hay buen rollo, ¿no?
No, Jimi Hendrix era zurdo.
Claro, Paul McCartney sigue siéndolo, por ejemplo.
Sí, Paul McCartney sigue siéndolo.
Sí,
¿sabes?
Sí, claro que sí. ¿Sabes? Y por muchos
bueno,
años.
Y me la meneo con la diestra.
Ya te digo, nadie es perfecto, Joaquín, nadie es perfecto. Oye, ahora llega. El momento surrealista, bueno, decir momento surrealista con la pregunta de Marras hoy, precisamente hoy, tiene también su punto, ¿eh? Pero en fin, llega la pregunta gilipollas, así que compañeras, vamos a por ella para Joaquín Ladrón en exclusiva mundial aquí en Planeta Duna, solo aquí.
La pregunta gilipollas.
Estoy nervioso, no podéis creer. La, 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 la. Bueno, Joaquín, ha llegado el momento, mírame a mis pupilas directamente, porque es una pregunta comprometida, y ya digo, pues... Esto. Está muy bien, Sergio, con los efectos.
Tienes con aguda. Venga, vamos a ver.
La pregunta es, ¿quién entrevista a Ladrón tiene 100 años de perdón? Dime que sí, por favor.
Lo que tienes son 100 años de amistad y de barra y de hacer hincapié allí y dejar nuestra marca.
Ole, sí señor, aplauso por favor para el gran Joaquín Ladrón, Planeta Duna, fenómeno. Enorme respuesta también a la pregunta gilipollas. Joaquín, que ha sido un gustazo, ¿no? Lo siguiente, que enhorabuena por todo lo que sigues creando y que te seguimos la pista, tío. Que un abrazo enorme desde aquí.
Oye, os quiero un montón, ¿sabes? Siempre es un gustazo estar en vuestro programa y que me sigáis mi obra y sobre todo eso. Y no es porque sea yo solo, sino porque toda la gente que está haciendo Comics Underground, ¿sabes? Y está sacando todas las cosas adelante, porque predomina el manga, predomina otras cosas, pero
tiene
la
mucho
gente
mérito.
Que, por ejemplo, está haciendo cosas diferentes, que por ejemplo, yo pueda ser el punto de referencia, de verdad, me descubro ante vosotros. Ha sido un placer.
Tiene mucho mérito, y tienes tu hueco aquí, y lo sabes, por supuesto, y este género, gracias también a Sergio Obra Eléctrica, Tinta Subterránea. Pues un abrazo, cuídate mucho, Joaquín.
Dale, lo mismo digo a vosotros, y muchas gracias por concederme este tiempo.
Gracias a ti.
Vale, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Y os quiero un montón.
Igualmente, Joaquín, pues fíjate, grande. Genio y figura, Joaquín Ladrón. Un fenómeno, Sergio,
Hombre.
Total.
Ya te digo.
Sí, señor.
Superviviente del rock y del underground absoluto.
Sí, señor, y ahí está, creando, y bueno, con su legión de seguidores también, ya lo creo. Bueno, por el momento, cumbre, sigues con nosotros un ratito, ¿no, Sergio?
Sí.
Pues vamos a continuar con el Planeta Duna. Yo ya no sé, francamente, por dónde. Creo que ahora vendría un poquito de noticia picadita flash. Así que soltamos, porque tengo yo el avance de noticia picadita flash. Lo tengo, es un avance previo del Festicomic elegido, que ya se acerca. Es un flash Gordon, picadito flash, claro. Pues ya mismo, el primer fin de octubre, la próxima semana, esperamos comunicación directa con el organizator, uno de los cerebros, los pensadores del Festicomic, el gran Víctor Cara, que ya nos dará prácticamente pues los últimos detalles de este grandísimo evento presencial. Javier, por fin, ¿no? Vuelve a elegir.
Sí. De hecho, ya teníamos ganas, ya lo venimos anunciando. Y efectivamente queremos traer la semana que viene ya al compañero amigo Víctor para que nos informe de todo lo que nos vamos encontrando.
Así correcto.
Que, bueno, también quería comentar con Alejandro.
Sí, tenemos otra noticia añadida, otro flash gordo, ¿no? En el trepito.
Sí, además viene muy al pelo con con el Festicomic. Sí. Festicomic, ya dijimos la semana pasada que vamos a hacer una exposición de Asterix. Y correcto. Resulta que esta semana ha habido una noticia que ha conmocionado el mundo del cómic.
Ojo.
Han ardido las redes.
Ojo.
Y han ardido porque han ardido Asterix. Y es una cosa que es espantosa. Sí. Y es que han quemado en Canadá 5.000 libros de Asterix, de Tintín o de Lucky Luke por mostrar prejuicios contra los indígenas.
¡Qué barbaridad! Vale. ¡Qué barbaridad, tío!
Resulta que una asociación de escuelas canadienses de habla francesa decidió retirar 5.000 libros infantiles de las estanterías de su biblioteca, siendo pacto de las llamas al considerar que mostraban prejuicios contra los pueblos indígenas y como gesto de reconciliación con los nativos americanos. Entre los títulos que ardieron se encontraban Tintín en América, Asterix en América, también conocido aquí en España como La Gran Travesía, y tres álbumes de la serie Lucky Luke, pero también había novelas y había enciclopedias. Durante la ceremonia pública se quemaron algunos libros en una de las escuelas para trabajar por la reconciliación, según reveló Radio Canadá. Los partidos políticos, que ahora están en plena campaña electoral, no han dudado en denunciar a esta caza de brujas nada más descubrir el suceso. Ellos siempre al fueguecico que mal caliente.
Ya.
En un vídeo dirigido a los estudiantes se explicaba el proceso para enterrar las cenizas del racismo, la discriminación y los estereotipos. Y nada, eso se ha hecho pues quemando esta obra. Pues nada, básicamente la noticia es esa. Ante la polémica que se ha desatado en los medios, al final el grupo de escuelas anunció este miércoles que suspendía la destrucción de otros casi 200 ejemplares que estaban siendo evaluados, según admitió la Junta. Una noticia lamentable.
Pues muy lamentable, vamos.
Y nada, pues como siempre que hay algo que quiera destruir el legado cultural, pues horrible.
Sí. Alucinógeno, diría yo también. Pero flipante. Sí. Noticia flash, picadita, noticias en este caso, una muy, muy agradable, el Festicomic que se acerca ya, se aproxima, y esta pues que llega desde tierras canadienses además, ¿no? Donde hablan pues en idioma francés. Vale, pues vamos a abrir la ventanita directamente y además a izar la blanca inmaculada, 1, 2, 3, aquí está ya, velocidad de crucero, Sí tenemos comentario futbolero esta semana y cinco.
Cinco, uno tras del otro, sí.
Uno tras del otro, estamos que nos salimos y, yo creo que este año sí, Javi, este año...
Deberíamos de por lo menos planteárnoslo, como siempre, como todos los años,
claro.
A por todo.
Sí, encima con el estadio medio nuevo ya, o sea, digo medio porque falta un poquito, ¿sabes? Sí, pero está muy bien. No vais a llegar a San Mamés, esto también, sois conscientes, ¿no?
Sí, claro.
Pues es imposible llegar a ese nivel, pero vamos, está muy bien, está bonito.
Sí. Ha quedado pintón.
Va a quedar. Vale, ya pintó, pues ya está. Pues pintón o no, nos vamos directamente a Moviola Comics. Ahora sí, calle Minas de Gador número 5 en Almería, a través de las redes virtuales también Moviola ofrece para todo el mundo mundial novedades en nuestro planeta con la honestidad brutal de Zanoletti. La primera nota, Javier.
Pues mira, la primera novedad que tenemos esta semana es Encuentros de Santiago Bará, uh-huh. de Banja Ediciones, en cartoné. Blanquinero son 224 paginitas y vale 15 euretes.
Bien.
¿Vale? El libro reúne distintas historias conclusivas que siguen un orden cronológico que va desde la prehistoria hasta el año 2149.
2149.
Fíjate. Bueno, de aquí a nada, esta mañana, donde sí, se está cuestionando, como creo que dice.
Básicamente, sí.
Todas son de género intimista, pero claro, no por eso quiere decir que tengan falta de dinamismo. Están alejadas además de cualquier pretenciosidad y además son muy comerciales que gustarán pues, a toda clase de lectores. En ellas se cuestionan las tradiciones, se habla del aislamiento, de cómo afecta el paso del tiempo, de la melancolía, el deseo, la soledad. Son relatos que suceden en distintas partes del mundo y distintas épocas narrados siempre entre el encuentro de dos personas. La calidad de la edición pues es muy buena y equilibrada además con el precio, recordamos, 15 euros.
Uh-huh.
El dibujo, que además en carboncillo, está bien. No pone que está bien, o sea, bien, ni bien. Para arriba ni para abajo.
Vale,
cero grados.
O sea, templado.
La narrativa es espectacular y el guión muy entretenido, que además capta la atención desde la primera página.
Vale, o sea, fantástico.
Parece algo bastante entretenido.
¿Os mola Arriaga y Ortega? Y
sí, Sergio, tiene sí, ¿no? buena pinta.
A mí sí, todo lo que está bien.
Vale,
bien.
Bien.
Falta, sería como Amazon. Está bien, bien, bien.
Bien, guay, 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 guay. Sergio, ¿a ti te mola también esta novedad?
Sí, hombre.
Bien, ¿no?
Claro, todo lo que sea cabroncillo está bien.
Oye, te juro que he pensado lo mismo que tú, tío. Muy bien. Estás compenetrándome, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí, sí, sí. Pues, segunda novedad, Javier.
Pues la segunda novedad, en este caso tenemos un ensayo, ¿vale? No es un cómic propiamente dicho. Uh-huh. Sobre el tema de los Cuatro Fantásticos, que se llama Los Cuatro Fantásticos, 60 años explorando el universo Marvel. En este libro participan Sergio Aguirre, Lidia Castillo, David Aliaga y Pedro Monge.
David Aliaga,
El primo chino, con él.
El primo chino.
Primo asiático de Arriaga, tío.
Es de la editorial Dolmen, ¿vale? La publican en un cartoné, ¿vale? Son 400 paginitas y este libro vale 23,90 euros.
Bien,
o sea,
bien,
realmente
bien.
Es un salchipapa, pero bueno, un libro no es un cómic.
Vale. Bueno. Es salchipapa, pues, ¿no?
Hombre, no sé si un libro de 400 páginas se puede llamar un salchipapa, pero...
Bueno, mira, vamos a abrir el balcón, claro, que está sí. deseando el chaval, no sé por
tiene
qué.
Tiene calor en su
esta
casa,
semana sí. tiene calorcito, sale con camiseta de tiranta, o sea, la equipación de básquet lleva esta semana.
Yeah.
Y el número 10, de Adidas, Zanussi por delante. Pues venga, dale, chaval, ahí está. Muy moderno, ¿eh? Ahí está. No se te olvide lo de Vargas Llosa al final. Esto. Esto, no le alcanzó para Vargas Llosa. Muy bien, pues. Sigue, Javi.
Pues mira, esto es un ensayo y el título pues obviamente no lo dice todo, ¿no? Recordamos...
Cerrar la ventana, sigue, Javier, sigue.
Recordamos que Los Cuatro Fantásticos, 60 años explorando el universo Marvel. Como todo el mundo sabe, pues la llegada de Los Cuatro Fantásticos en el año 61 ocasionó un cambio en el mercado y en el género de los superhéroes. Por primera vez, un cómic de superhéroes se convirtió en superventa, tuteando a las obras maestras o clásicos del medio, ¿no? Uh-huh. Ante esa fecha, pues, pudiera ocurrir que ocasionalmente algún cómic de Superman o de Batman, pues, vendiera mucho. Pero imposible que rivalizara con un Príncipe Valiente o un Terry los Piratas. Y además se abandonaba esos argumentos pueriles destinados a lectores de 10 años. Y por primera vez los personajes dejaron de ser maniqueos para convertirse en personas reales con las que empatizó el lector. Por ejemplo, el verdadero problema de Spider-Man, pues, no era cómo vencer a Witcher, sino cómo llegar a final de mes.
Uh-huh.
O cómo compatibilizar los estudios con el trabajo. Tema cercano a un lector que hizo que el género de superhéroes, pues, se convirtiera en el más leído. Y que las demás editoriales, pues, obviamente, fueron a copiar la fórmula directamente. Lo bueno y a la vez malo de este título es que se centra solo en estos personajes. Es decir, si eres fan de la serie o de Marvel, no puedes dejar de leer este volumen. Mm. Si no lo eres, pues tal vez no te motive leerlo por mucho que seas un amante.
Correcto, muy bien. La segunda también aprueba. Nuestro jurado da el veredicto, Ortega.
Perfecto,
bien.
Perfecto, sí.
Cool. Además,
bien,
porque
bien.
Aunque este, obviamente es una serie de superhéroes, pero sí. si recordamos al principio...
Sí.
Pues este grupo, pues por ejemplo, no llevaba uniforme, que es una cosa novedosa para
además los Cuatro Fantásticos es la serie de una familia.
Claro.
Cuenta la historia de una familia, no de superhéroes.
Claro, claro. Sergio, ¿algo que alegar o matizar?
Hombre, es una familia prácticamente que empezaron como terroristas, porque le prohibieron no sacar el cohete al espacio exterior que le proporcionó los poderes por los rayos cósmicos, pero ellos se lo pasaron por el forro y digo, venga, para adelante. Claro, para adelante, claro. Y venga, o sea que este libro cojonudo.
Sí, sí, es como Sendero Luminoso, pero de los cómics.
Básicamente. Tercera novedad, Javier.
Pues la tercera novedad es un cómic del que ya hemos hablado en bastantes ocasiones, una reedición que es de Batman, la máscara del fantasma, de Kelly Packett y Mike Parovec, de ECC Editorial, obviamente. ¿Sí? En este caso se edita en Rústica Color, son 64 páginas y vale 8,50.
¿Cuánto, perdón?
8,50.
8,50, vale.
Baratito.
Sí.
Bueno, ya recordamos, ¿no?, el éxito de crítica y audiencia de la serie de televisión de la aventura de Batman. Y entonces, claro, en el año 93, pues Warner elaboró un largometraje continuando pues la misma estética de la serie para ser lanzado en vídeo doméstico. Fue dirigido por Bruce Timm y escrito por Paul Dini, que recuerdo que también el Dream Team de aquella época y los originales de la serie. El resultado pues fue tan espectacular que el estudio pospuso la salida en vídeo y lo estrenó en sala cinematográfica. Fue el pistoletazo de salida al formato largometraje animado protagonizado por personajes del universo DC. Desde entonces, todos los años hay un estreno de una calidad por encima de la media. Y Warner tiene monopolizado este terreno del mismo modo que Marvel lo tiene en los metrajes de imagen real. La adaptación a cómics se le encargó al mismo equipo creativo que adaptaba la serie regular y que habían ganado todos los premios del cómic existente en los Estados Unidos. Se trata de una adaptación muy fiel, capaz de conservar la misma estética y copiar la narrativa, con un guión muy bien sintetizado, y el resultado es tan espectacular que se puede leer y disfrutar de esta obra independientemente si has visto la película. Uh-huh. A pesar de que los largometrajes, incluido este DC, suelen tener un tono más adulto, con más violencia o más erotismo, quizás también temática más compleja, ECC ha incluido este título en su línea Kodomo, dedicada al cómic infantil, línea en la que se publica también Las aventuras de Batman, una serie mucho más compleja que todas otras series regulares que actualmente se publican en línea adulta o para todos los públicos. El lector no debe dejarse llevar por los prejuicios, uh-huh, y dejar de leer este volumen solamente porque esté dentro de un sello infantil.
Claro que sí, totalmente de acuerdo, con Zanoletti. Sí, sí.
Es que lo que pasa es que cuando tiene dibujo cartoon, pues a línea infantil. Uh-huh. Bueno, qué tontería, pues anda que no hay cómics que tienen dibujo cartoon que son eso, de temática súper adulta.
Claro, uh-huh, claro. Pues son las 3 de la semanita, me voy a la cómics en la calle, ya digo, Minas de Gador número 5 en Almería, y seguimos, y por supuesto Facebook, Twitter, Instagram, me voy a la Films también, y naturalmente pues todo el panorama, cómic, creaciones, libros súper recomendables del gran Juanjo Zanoletti. Pues seguimos avanzando, que es gerundio, y ahora no sé si debería sonar esto de fondo por aquello del cómic que se aproxima. Bueno, no el cómic que estuvo, tú me entiendes, ¿no, Sergio? No el que estuvo.
Hombre, te diré.
No se equivoquen, no se confundan, amigos y amigas, Sí, tampoco es el cómic que está ahora, que va.
El que tiene, retiene,
sí. Y guarda para cuando, pues eso, Es el cómic que se aproxima. El cómic que se adivina ya en el horizonte, que se intuye. Casi, casi se toca. Es el que viene. Que viene. Con el gran Alejandro Ortega, que lo sigue bordando. Alejandro.
Bordando.
Bordando. Qué bonito.
Pues ahí tenemos un cómic que huele a clásico, pero no es nada clásico.
¿Ah, no?
No, huele a clásico, pero el personaje que protagoniza.
Es un planeta este diferente, tío. Sí, está, sí, muy, sí. Está quedando muy bien, sí, tío.
Estamos
picasianos, mola.
Sí, 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 parece que estamos en un campo de amapolas, esnifando amapolas. Bueno, el cómic que viene se llama En la cabeza de Sherlock Holmes, sí, o en su título original en francés, que me perdone Jorge y todos los francófonos, Dans le tête de Sherlock Holmes.
Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, oh la la, oh la la.
El dibujo y color de esta obra es de Benoit Dahan.
Qué bueno tu francés.
Y el guion es de Cyril Lirun.
Qué maravilla, qué maravilla.
Oh. Bueno, ¿de qué va este cómic? Sí. La sinopsis que... Bueno, esto lo he tenido que traducir...
Pero que voy a pedirme, aprovechando el momento, un café olé. Esto es lo que mejor me salía cuando estuve en París,
un café olé y de tapa anca de rana.
No, pero... O sea, vine con subidón de tensión, imaginaos, porque ya cada 2x3, un café olé, s'il vous plaît.
Bueno, he tenido que traducir la sinopsis, sí, y un poco de qué va esta historia del francés, porque no hay ninguna información disponible en español todavía.
No lo puedo creer.
Y ahora explicaré por qué. Bueno, la sinopsis, que a lo mejor me he metido alguna gamba, pero bueno, aquí está.
Atención.
El doctor Herbert Flower es encontrado por la mañana en una calle de Londres, herido y en estado de shock, sus divagaciones y amnesias llamarán la atención del detective más famoso de Londres, Sherlock Holmes. Pero el simple diagnóstico de su ayudante y médico, el Dr. Watson, resulta ser mucho más que eso, porque el descubrimiento de un misterioso polvo en la vestimenta de la víctima y el ticket de entrada de un espectáculo de magia muy particular llevará a Sherlock Holmes a creer que el paciente no es la única víctima y que hay una gran conspiración a escala. En efecto, parece que la extraña desaparición de unos cuantos londinenses más encontrará su explicación en las representaciones de un mago chino, el señor Aliaga, porque hay otros tickets de entrada que se encontrarán más tarde que confirman las sospechas del detective más famoso de la historia.
Sí, señor.
Pues los escritos de Arthur Conan Doyle, Watson solo pudo contemplar la cara visible de Sherlock Holmes, al igual que los lectores, ¿no?
Elemental.
Elementalmente. Pero en este cómic penetraremos visualmente en la mente del detective a lo largo del hilo de su razonamiento.
Ah, visualmente, qué susto me ha dado, tío.
Y a través de su arquitectura, de su mundo prohibido. Una investigación sin precedentes de la pura tradición holmesiana, con gran originalidad la construcción gráfica que combina la forma con el contenido de forma magistral. Si veis algunas páginas del cómic, veréis que la estructura de la página, las formas de la viñeta, pues son como arquitectónicas o aluden directamente a objetos que forman parte de la vida cotidiana de Sherlock Holmes, como la lupa o alguna otra cosa así, ¿no? Una obra que responde a todas las preguntas de lectores del clásico personaje que se preguntaban qué podría estar pasando por la cabeza de Holmes cuando estaba en medio de una investigación. Y lo que pasa por la cabeza de Holmes está bien imaginado, bien escenificado, bien ilustrado a lo largo de la historia, en la que seguiremos un hilo conductor para seguir el hilo de su pensamiento y sus deducciones. Una investigación sin elementos fantásticos, puramente policiales, deducciones, una pista que retrocedemos, un mapa de Londres que seguimos a través del hilo rojo, como en las investigaciones que se pone siempre un hilito rojo marcando los puntos clave en el mapa,
sí,
que marca el gráfico de las pesquisas, y la impresión de haber entrado en el Sancta Sanctorum, el complejo cerebro de Holmes. Está maravillosamente ilustrado desde el principio, como un ático lleno de libros dedicados a su profesión. Este cómic tiene toda la pinta de ser una pequeña joya, esto lo digo yo ya a nivel personal,
sí,
por el elaborado guión.
¿Una pequeña, marca, has dicho?
Una pequeña, sí.
¿Joya?
Sí.
Vale.
Por el elaborado guión que aparece, ¿no? Y por el barroco apartado gráfico, que a buen seguro requerirá varias lecturas para poder asimilarlo en su totalidad. Los diseños y los tonos de color sepia dan a las páginas la impresión de un álbum antiguo que hubiéramos encontrado en el fondo de un baúl de hojalata y encajan a la perfección con la historia que se cuenta. Este folletín victoriano, siempre me ha gustado esta expresión. Tú sabes que cuando una historia es victoriana, sí, es que es del concierto de Víctor y Ana.
Me está superando, tío, de verdad. O sea,
bueno. ¿Cómo
espera, que la orquesta se ha venido arriba. Sigue.
Bueno, las obras que no son oficiales se suelen llamar pastiches, que también es una expresión que me gusta mucho, pastiche, parece como un pastel de... Como un quiche o algo así. Bueno, pues los pastiches no oficiales de Sherlock Holmes harán seguro las delicias de los fans de la obra de Doyle. La viñeta, la composición, la estructura de la página se adapta a los pensamientos, como hemos dicho, de este personaje. Y, pues nada, el aspecto visual del cómic es totalmente impresionante. Nada más que eso ya justificaría la compra de este cómic. Pero, por lo que he visto y he leído en varias críticas, el guión también raya a gran altura y mantiene el espíritu de la obra original del célebre detective de Baker Street. Así que cualquier aficionado al mítico detective, a la obra de Conan Doyle o al buen cómic, para ellos es una lectura y una compra obligada este cómic. Llegará a España de la mano de Norma Editorial el último trimestre de este año, sin fecha concreta aún. Solamente han anunciado el título, por eso no tenía nada, absolutamente nada traducido, y he tenido que traducirlo del francés, así que perdonadme. Pardon, moi.
Désolé.
Pardon. Se ha entendido perfectamente, ¿no, Sergio? Muy bien, pues el cómic que viene, el que nos ha traído traducción casi casi simultánea, ¿eh? Tiene un meritazo enorme de Ortega y un poquito Gasset. Ortega, un petit Gasset, ¿eh? Esta semana en el Planeta Luna. Bueno, pues ahora sí, ha llegado grandísimo momento. Es el momento esperado porque, pues en uno de los referentes, sin duda, en Avilés ha estado un año más nuestro enviado especial, corresponsal, que viene cargadito de información, que viene con un regalazo, por favor que no se nos olvide al final, un regalazo para ustedes, amigos y amigas oyentes, y también con saluditos. Así que Arriaga, tú mismo, todo tuyo, Avilés 2021.
Pues nada, sí, esto es una maravilla. Ya sabéis que yo tengo debilidad por esta jornada. Uh-huh. Este año ya era en la 26ª, ¿eh?
Que qué bárbaro.
26 qué años de magia.
¿Has estado en todas? Pregunto.
No, que vaya, me gustaría. Yo desde el 2009, uh-huh, creo, sí, que fue la primera. Aunque he faltado, creo que han sido 2 años.
2 años, ¿no? Sí, vale. Sí.
Pero vamos, una cosa maravillosa. Y cuando no he ido es porque realmente es que me ha sido totalmente imposible. Si queréis, la impresión general, así, sí, un poco para plantear, entrar ya en materia. Pues bueno, primero hablar siempre de, como estamos en el tiempo que nos ha tocado, de este virus asqueroso, pues sí, hay que hablar de seguridad, sí o sí. Gracias a Dios, pues la seguridad, si el año pasado ya fue exquisita, ¿no? Mm. Fue una cosa realmente a tener en cuenta, porque ya lo hemos comentado aquí más de una vez. Pues fue claro ejemplo de que con ganas y con voluntad pues se pueden organizar eventos de este tipo con total seguridad.
Uh-huh, correcto. ¿Vale?
Pues este año hemos seguido en la misma línea, realmente. Uh-huh. Sí.
Ha habido más presencia, digo, de afición, sí, que el año pasado.
Sí, 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 de hecho sí. El ambiente, que es lo más, o sea, lo característico de esta jornada, por supuesto, se ha mantenido. Sigue siendo un ambiente único en lo que son pues, las jornadas del cómic. Yo no diría solamente en España, sino en todo el planeta. Uh-huh. ¿Sí? Y nada, la prueba de ello, como ya sabéis, es que aparte de la lista oficial de autores, hay siempre una lista extraoficial, es decir, de autores que vienen porque se lo pasan bien, se lo pagan de su bolsillo. En este caso, ¿qué? Este año, pues aquí en el programa aparecen pues 15 autores de primera, ¿vale? Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, Javier Rodríguez, Ángel Unzueta, Germán García, Max Bento, en fin, un montonazo, ¿vale?
Grandes nombres, además.
Pues, sí, sí, y estos eran los que venían porque sí, uh-huh, es decir, porque están cómodos y...
Uh-huh. Y les mola, vamos, sí, estar,
claro, ahí. Uh-huh. En cuanto a, por poner también a hablar de la parte negativa, bueno, una cosa que no se suele ver mucho precisamente en Avilés, que es, digamos, ese fan que menos escrupuloso, uh-huh, o en el sentido de que está demasiado obsesionado por obtener una firma o un dibujo y entonces pues como que no cuida las formas. Esto, ya os digo que es realmente... pues casos muy, muy aislados, pero este año, pues bueno, quizá hayan llamado un poquito más la atención, ¿no? Estoy pensando concretamente, pues bueno, al final de las charlas, a eso de las 9, siempre los autores que habían tenido charlas durante el día, pues se ponían a firmar, ¿no? Entonces, claro, cuando era el momento, veía a 3, 4, 5 impresentables que iban corriendo allí prácticamente atropellando y sin mantener la
distancia, ¿no?
Claro, y no se dan cuenta que no están poniendo en peligro a todos y además también poniendo en peligro a la jornada, porque claro, si hay algún tipo de problema, algún brote o algo, pues puede
perjudicarla, perfectamente, claro. Sí, sí.
Entonces, bueno, esto es lo por comentar algo negativo también, uh-huh, pues la caída de un par de invitados, ¿no? A última hora, Cari Nor y Ramón Capérez. Uh-huh. Ramón Capérez ya sabíamos que la semana pasada que no iba a venir. Sí. Pero Cari Nor, yo la verdad es que no me había enterado. Hablando con pues, fuentes bien informadas, ¿no? Aunque bueno, dieron una serie de excusas, me contaron que ellos tenían la impresión de que había sido más por miedo que por otra cosa, por el tema del COVID. Y la verdad es que no creo que fuera, vamos, no tenían por qué haber tenido tanto reparo porque la incidencia en Asturias ahora mismo es de 85. Con lo cual, realmente, pues no, aparte de lo que hemos comentado antes, que las medidas de seguridad son las mejores que yo he visto hasta el momento en estas cosas. Bueno, eso en cuanto a impresiones generales. Ya sabéis que todos los años, en las jornadas del cómic, en las jornadas internacionales del cómic de la Vía de Avilés, que es el nombre completo, pues se entregan unos premios. Pues serios, que son los premios de la crítica, sí, que da la revista Dolmen, la editorial Dolmen también, uh-huh, ¿no? Y leo rápidamente cuáles han sido los de este año, aunque bueno, probablemente ya igual a algunos lo habéis visto en las redes. No me enrollo. El mejor dibujante extranjero este año ha sido para alguien que yo pensaba que se lo iban a dar, Barry Winsor en mí, uh-huh, por su obra Monstruo. Aquí sí, los conocemos la obra, nos encantó, la hemos comentado alguna vez y la verdad es que pienso que es súper merecido,
¿no?
Sí. En cuanto a mejor dibujante nacional, pues Albert Montey por Matadero 5, que fue uno de los invitados, un tío estupendo, encantador, de estos que ayudan también, pues, por ejemplo, como Pepe Larraín, como el resto de invitados también, ¿no?, a aumentar lo que es la leyenda de Avilés, porque es de los que se quedan allí haciendo dibujos,
sí,
pues hasta que el último fan tiene uno, ¿vale?, y firmando tebeo, eso en café, desde la mañana, vamos, una cosa, ya te digo, es que estas cosas solo se viven en Avilés. En cuanto a los guionistas, pues el mejor guionista extranjero, el premio ha sido para Ryan North, que es el guionista de Matadero 5.
Sí.
El mejor guionista nacional ha sido Antonio Altarriba por Yo Mentiroso. Luego tenemos la mejor obra internacional, que se le han dado a Matadero 5, publicado por Astiberri. Lógicamente, pues, hemos tenido aquí mejor autor nacional y mejor guión. Lo lógico era, pues, que fuera la obra también premia, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a la mejor obra nacional, pues Contrapaso, publicada por Norma, que está, la verdad es que no la he leído, pero habrá que leerla.
Sí.
Mejor obra teórica, La secuencia gráfica, de Roberto Martuán, de Ediciones Marmotillo. Uh-huh. Premio a toda una carrera de autor extranjero, se lo han dado a Barry Windsor en mí.
Sí.
Y mismo premio, pero a nivel nacional, a Daniel Torre.
Ajá. Uh-huh.
Esos son los premios, pues,
palmares,
oficiales,
digamos,
claro,
de
los serios, en fin, los que tienen, pues, todas las jornadas que se precien, ¿no?
Uh-huh.
Luego, ya sabéis que Avilés, pues, diferente, ¿no? Y luego hay una serie de premios que son...
Contrapremios, digamos.
No lo llamaría contrapremios, pero sí, vamos, realmente son los más esperados, por lo menos en mi caso, creo yo, y la mayoría, que son unos premios un poco en broma, ¿no? Que se dan todos los años y que llevan el nombre de el primero que lo recibió, ¿vale? Desde hace un par de años también hay unos premios del director, premios que se dan porque sí, y los dan los directores del evento. Entonces, el premio que da Germán Menéndez, que es uno de los codirectores de este evento, se lo dio a Gustavo Rico. El de Jorge Iván Argil se lo dio a Javier Olivares,
sí,
y el de Ángel de la Calle se lo dio a Florence Stack. Ya digo que estos premios se dan porque sí, sin explicaciones.
Y punto, ¿no? Porque sí, punto.
Sí, sí. Aparte, bueno, comentar que tanto en los premios del director como en los premios de Avilés, estos que solo se dan aquí, son premios que básicamente le dan a Rocío, que es otra de las colaboradoras, 10 euros para que se vaya a un todo 100, ¿no?, a un chino, y compre la mayor cantidad de cosas sin sentido, pero
lo que pueda,
por esos 10 euros. Entonces, en este caso, los premios del director eran como una especie de peluches de ovejas que apretaban y sonaban, hacían el balío.
Qué bueno.
Imaginaos la sensación, vamos, el rato que de allí, en fin. Y luego los premios de Avilés eran, pues, como armadillos pequeñitos. Bueno, si os metéis en Facebook, seguro que encontráis alguna imagen. Bueno, pues en cuanto a estos premios, el premio de Israelí al autor autoinvitado,
sí,
se lo dieron este año a Gene Chadwick. Por cierto, uno de esos momentos que se viven en estas jornadas, que estás por la noche hablando con la gente, tomándote por tu Coca-Cola o lo que sea, ¿no?
Tu Mirinda.
Sí, 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 la Mirinda.
Claro.
¿No? Y estás hablando con un tío que no conoces, ¿no? Allí chapurreando en inglés y tal, y luego dices, te enteras, no, si ese es Gene Chadwick, digo, ostras.
Ahí va.
Bueno, vale. El premio Forge al invitado con más problemas para llegar, pues este año se lo ha llevado Andy Belanger, del cual vamos a hablar un poquito más después.
Vale.
El premio Álvaro Ortiz al invitado que acude a más charlas, se lo ha llevado este año Gustavo Rico.
Uh-huh.
El premio Horacio Altuna, perdón.
Sí.
Al mejor autor asturiano, por cierto, como dicen en Avilés, que asturiano es, pues los asturianos nacen donde les da la gana,
donde quieren.
Se lo han dado este año a Pepe Larré.
Sí.
También le han dado uno de los premios más codiciados, que es el del autor más guapo, premio Ron Garney, que, bueno, Diego y los organizadores, Diego el traductor, ¿no?
Sí.
Me explicaban, pues, de dónde viene ese premio, y es que la parte femenina de la organización insistió el primer año en que había que darle un
premio
a Ron Garney, porque aquí el caballero, pues, se ve que es bastante guapete. Hombre, yo he visto fotos, en fin. Total, por cierto, que Andy Belanger no daba crédito. Allí levantó, no puede ser cierto. Sí, sí, sí.
Lo es.
Lo es, lo es. Bueno, pues que se lo ha llevado este año Pepe Larra, a lo que, por cierto, añadió, quiero hacer una precisión, y es que el primer año que vine, este premio quedó desierto.
Bueno. Yo voy a apelar a ese premio, tenés que haberlo dado a Glenn Fabry, hombre.
Por ejemplo.
Bueno, Glenn Fabry también.
Que si veis alguna foto, personaje. Si veis alguna foto, veis lo guapo.
Voy a buscarla.
Un tío estupendo, ya, sí. Bueno, lo comentaremos también, espero ahora, dentro de un momentillo. Premio Mónica Vega a la mejor acompañante, pues precisamente a la acompañante de Glenn Fabry, a su pareja, que lo siento, pero es que no recuerdo el nombre, no puedo, ¿vale?
Llevaba muchas Coca-Cola encima.
Luego, uno de los premios más disputados en esta categoría siempre es el premio Brian Azzarello. El premio Brian Azzarello se otorga al autor, ¿cómo lo decimos? Pues que más tarde se encierra,
sí,
o más temprano, según se mire.
Sí, sí, sí. Sí.
Como decía Germán, cuando lo estaba presentando, Germán Menéndez, uno de los codirectores del evento, dice, pero aclarémoslo, que es un premio que tiene que ver con la hora de acostarse, no tiene nada que ver con el alcohol.
Correcto, sí. correcto. El premio más vivido, podría ser, sí, más vivido, ¿no?
Bueno, pues como siempre suele ser el más complicado de otorgar,
sí.
Y este año pues se lo han dado también a Andy Belanger.
Bien,
bueno. Premio Ángel de Murcia al aficionado que va a macharla, pues una vez más a Ángel de Murcia,
sí, sí, ¿vale?
Solamente un año fue compartido con aquí el amigo Carlos García, a que le mandamos un saludo. Ese año hubo empate, pero todos los demás años se lo ha llevado este hombre.
Sí, señor.
Bien, estamos terminando. Tenemos el premio George Pérez al autor más molón,
uh-huh,
¿vale? Autor más simpático, este sí. Año otorgado a Bob Hall.
Uh-huh.
Y por último, el premio Super Friki, que se lo ha llevado este año pues el amigo Vidal,
sí.
Gran dibujante allí asturiano, precisamente podéis encontrar parte de su obra en la revista Ensueños, que vamos a sortear
correcto,
luego al final.
Correcto.
Bien, cosillas también a seguir comentando. Por ejemplo, alguna exclusiva en
Planeta
Luna.
Exclusiva mundial en Planeta Luna. Atención, atención.
Vale. Por ejemplo, una de las cosas que se venían hablando desde hace unos cuantos años allí en la jornada, ya está confirmado, este día 24 se va a inaugurar una sala dedicada exclusivamente al cómic en el Museo de la Villa,
uh-huh.
¿De acuerdo?
Sí.
Va a costar de una parte que va a ser fija y luego exposiciones itinerantes, ¿de acuerdo?
Ajá.
Es una gran noticia y bueno.
Primicia solo aquí en Planeta Luna. Esto subráyalo, solo aquí.
Otra todavía, además sí. De, o sea, contá directamente por el autor mientras me estaba haciendo un dibujillo de calavera lunar.
Ole.
Albert Montes pues confirma que bueno, que van a le comentaba que me que es una historia que la tengo idealizada, me encanta, es súper simpática,
uh-huh.
me alucina cómo está narrada, en fin, el diseño de los personajes, todo, me encanta. Por suerte que lo van a reeditar y además con material nuevo.
Toma ya. Uh-huh. También para el Planeta Duna, lo comentó directamente Albert, ¿no? Esto.
Sí.
Solo para el Planeta Duna.
Solo para el Planeta
exclusiva Duna. Para el Planeta Duna.
Mundial.
Impresionante.
Bueno, y por otra parte también, en la última exclusiva que traemos, tiene que ver con Glenn Fabry. Glenn Fabry en su charla también anunciaba que en año y medio aproximadamente tenía pensado retirarse del mundo del cómic,
uh-huh.
Que es una noticia triste, esperemos que se lo replantee, porque quiere dedicarse ya a su otra gran pasión, que es la pintura.
Uh-huh.
Con lo cual, pues bueno,
tiene derecho,
el hombre,
claro,
sí,
claro.
Ya tiene una carrera, sí, y, vamos, no quiero decir que sea mayor, pero bueno, que uh-huh. Tiene una edad. Y
claro.
En fin, yo creo que ya le va tocando hacer
si le apetece, lo que le apetece.
Le apetece.
Sí, señor.
Bien. Más cosillas. Exposiciones. Albert Montes y la ciencia ficción, donde, uh-huh. Bueno, en la Casa de la Cultura, ocupando dos plantas, con visita guiada, desgraciadamente no pude estar. Yo estaba, la semana pasada aquí preparando
sí.
El previo, ¿verdad?
Sí.
Mientras
sí.
Estaba teniendo lugar. En donde se encuentran pues páginas originales de obras como Calavera Lunar, Matadero uh-huh. 5, Universo, El Solid State, incluso una historia breve que hizo de los Cuatro Fantásticos dedicado al Hombre Topo.
Uh-huh.
Entonces, súper chula.
Genial.
Y la otra que estaba, bueno, era en la calle, obviamente no eran los originales, eran reproducciones y a gran tamaño, que se llamaba Pinta o Dibuja, un paseo por el arte de la mano del cómic, donde se veían, pues... páginas de obras como Las Meninas, ¿no? De Javier Olivares y Santiago García, estos cómics, bueno, cómics que tienen que ver con artistas, por ejemplo, no me sale ahora, el de Frida Kahlo,
uh-huh.
¿Vale? O de Federico García Lorca.
Sí, sí.
Muy bien, muy chula y además muy bien situado porque bueno, estaba en un lugar céntrico donde la gente pasa continuamente, entonces pues podía acercarse sin ningún problema a
echar accesible, un... vamos a todo.
Sí, sí, sí. Bien, vamos a un tema que siempre hay algo, ¿no?, que digamos que marca...
¿Polémico? ¿Sería un tema polémico este o no?
No, este no.
Ah, vale.
Pero que marca un poco. Siempre, sí. Todos los años hay un algo que marca la jornada, ¿no? Si os acordáis, hace unos años hablábamos de Bernard Chan, que era una especie de trilero, las partidas de blackjack que montaba allí, en fin, pues sí. Una cosa. Bueno, cuando tú te crees que lo has visto todo allí en las jornadas, pues no. Siempre hay algo nuevo. Y de repente este año aparece un señor que se llama Andy Belanger, que ya hemos comentado, dos veces premiado, ¿verdad? Uh-huh. Andy Belanger, pues es lógicamente un autor de cómics, dibujante, ¿vale?
Sí.
Afincado en Toronto.
Toronto entero, ¿no?
Toronto entero.
Sí.
Y bueno, pues ha trabajado con DC, ha hecho algunas cosas para La Cosa del Pantano. Uh-huh. Ha trabajado para IDV, ha trabajado para Wildstorm, ¿no? Y Image. Su obra más conocida es Kill Shakespeare, sí. ¿Vale? Y precisamente hace poco han publicado la gente de Panini aquí una obra suya que se llama Libra por Libra, ¿vale? Bien, hasta aquí más o menos normal. Uh-huh. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que hace diferente? Bueno, pues que este hombre, además de ser un artista de cómic, resulta que es un luchador profesional.
Ahí va.
Un wrestler, uh-huh. ¿Vale? De una de las ligas canadienses.
Sí.
Su nombre de luchador es Animal Bohanger.
¿Animal cómo?
Bohanger.
Bohanger.
Sí.
¿Vale? Cobarde.
Sí, además es un luchador que, bueno,
luchador de la propiedad.
Lucha, podéis buscar imágenes, ¿sí? Yo he colgado algunas en mi Facebook. Y claro, lucha con máscara y un pelucón, sí, una cosa, sí. En fin, lo que vienen siendo los luchadores,
la lucha
libre americana, ¿no? En este caso, bueno, canadiense y tal. Bueno, pues llegó el primer día, nos vamos por la noche allí a tomar después de la charla algo y tal. Y
ojo, me lo veo venir, ¿eh?
No.
Al final.
Y está allí, entre otros, pues aquí el amigo Andy Belanger, sí. ¿No? Y lo ve, bueno, este tío, ¿quién es? Y lo ve, está echando pulso.
Atención.
Con la gente.
Así se empieza normalmente.
Así se empieza, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Qué pasa? Que uno de mis mejores amigos, de los que... desgraciadamente solo puedo ver allí en estos días en la jornada, un amigo de Vigo que se llama Antonio Fargo Avalle,
sí.
Más conocido como Big One. Bueno, este amigo, para que entendáis, entre otras cosas, es culturista.
Sí, ¿de acuerdo? O sea, que está mazado, vamos.
Se está súper mazado. El tamaño de sus bíceps, podéis imaginar, solamente superado por el tamaño de su corazón.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues claro.
Qué bonito a la vez te ha quedado, tío.
Sí. No, pero es que es real, es así.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el tema es que, claro, está echando pulso y tenemos aquí a Big One de hostia.
Uf,
y claro, lo pican. Y claro, este hombre, pues que no sabe decir que no,
pues
vamos allá.
Vamos a ver qué pasa. ¿No?
Total, pues pulso.
Hemos venido a jugar.
Hemos venido aquí a jugar. Esto es como Eurovisión, venimos a concursar, ¿no? Bueno. Y nada, pulso. Pulso y lo gana Big One.
Sí.
Vale. Un tío muy simpático, Andy. Venga, es un crack, no sé cuánto. Tal. En honor a la verdad, hay que decir también que aquí Big One dijo que él creía que se había dejado ganar.
Sí, ¿no? Sí. Vale.
Bueno, vale, pues muy bien. Pues primera anécdota tal.
Perfecto.
Segunda anécdota. Está Andy Belanger en su charla del día, no sé si fue del viernes. Que
sí.
No me acuerdo.
Viernes o sábado, me parece.
Del viernes. ¿Vale? Sí,
uh-huh.
Sí. Y pues nada, está empezando, lo uh-huh. está presentando, allí está Diego también haciendo la traducción, y nada, van a empezar, dice, pues sí, pero no sé cuánto, porque aquí veo, y se levanta el tío y señala con el dedo aquí al colega, y aquí hay un tío al que ya, o sea, tengo pendiente entrenarlo como luchador profesional, Andy era el mejor, no sé qué, bueno. Total, nos cuenta un poco cuál es su obra, Diego, que es el super mega traductor de jornadas, no hay nadie mejor que él en este tema. Bueno, hay un momento en el que Belanger pues está contando que en realidad la lucha libre y el hacer cómics pues es más parecido de lo que parece.
Uh-huh.
Y bueno, no recuerdo cómo sale el caso, es que se pone allí a explicar lo que es un suplex. Suplex es uno de los movimientos
sí,
que hacen en lucha libre, ¿no? Total, que el tío se levanta y uh-huh. empieza a explicar cómo hay que coger al otro,
sí.
Que, bueno, que claro, como esto es una especie de teatro, pues uh-huh. en el momento en que tiene en el suple, por si alguien golpear, no lo conoce, ¿no? Claro. Hay que levantar al contrincante, ponerlo en vertical.
Sí,
¿vale? Tú lo coges y lo pones en vertical y luego te dejas caer con él.
Correcto. ¿Vale? Lo he hecho miles de veces, sí. Sé perfectamente
bueno, bien. Claro, esto estamos hablando de señoras que pesan una tonelada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que necesitas la colaboración del contrincante.
Claro.
Entonces, la señal para que él ayudara, para el momento clave, era un golpetazo con el pie en el ring, ¿no? Sí. Y pues era la señal y tal. Bueno, pues cuando toca traducir el tema, llegamos a esta parte de explicar lo que es el suple y Diego se levanta y hace los mismos movimientos. Ahí la gente partida de real risa. Andy Belanger sacó el móvil para grabarlo, la traducción. Bueno, genial.
Qué bueno, genial, qué bueno. Genial.
Total, que bueno, ya por esto es solamente para que entendáis qué tipo de persona es este tío.
Y además que pues, cosas que solo pasan en Avilés.
Solo pasan en Avilés, Ella el remate, cuando llega la hora de las firmas, y el tío dice, que sepáis que me voy a traer la máscara y voy a firmar con la máscara. Y efectivamente, ahí el tío con la máscara,
se puso la máscara,
el
qué bueno.
Pelucón, y firmando y haciéndose fotos con todo. Bueno, un tío encantado.
¿Has subido alguna foto tú?
Sí,
he visto alguna.
Hay imágenes, ¿no? En tu Facebook.
Sí, perfecto.
Pues ahí la podemos mirar directamente.
Sí. Bueno, el hombre se despide de España en su Twitter con las siguientes palabras. A ver si lo tengo, que lo tengo por aquí. Dice, adiós España, muchas gracias, el animal regresará.
Sí señor, qué bueno, qué maravilla. Pues Avilés, el informe completo, habría mucho más, pero vamos, ya por tiempo pues hemos de poner el colofón.
Ya volveremos a la revista al final.
Y la revista, que es el regalazo.
Número 9 de Ensueño.
Correcto.
9 añitos ya.
Que nos ha traído Jesús en una revista en la que, por cierto, tú estás con el Día del Cómic.
Sí, señor. Una colaboración, está llena de grandes autores, grandes historias y también está la mía.
Sí, señor. Otro gran artista, que es Jesús Arriaga, ¿no? Primo Aliaga, ¿no?
Jesús el Arriaga, gran artista y erudito esta tarde estoy, vamos, que
el auténtico
salgo.
Y erudito también, que ya te ha nombrado el amigo Joaquín Ladrón, que es otro crack. Pues en sueños podrás ser de uno de los oyentes del Planeta Duna, directamente en exclusiva, si responde a una pregunta que va a lanzar Arriaga ya.
Sí, atención. Señor. Además,
esta es la pregunta.
Atención, amigos, atención. Escuchantes de Planeta Duna. Además, una pregunta que surgió en una de esas charlas nocturna en Áviles.
Sí.
Bien, ¿quién va a ganar el ejemplar de este año de Ensueño?
Uh-huh.
Bien, pues aquel que que conteste correctamente a la alineación inicial.
Ojo.
De los 6 siniestros enemigos clásicos de Spider-Man.
Impresionante momento. Yo te confieso, me acabo de perder, pero repite la pregunta.
Sí. Hay que decir correctamente cuáles son los 6 villanos que originalmente forman el equipo de los 6 siniestros.
Correcto, ¿vale? Muy bien. Pues esa es la cuestión. ¿Es una cuestión fácil, difícil, Javier? ¿Cómo lo ves?
Hombre, una cuestión que para el aficionado al cómic no le va a resultar muy difícil.
Seguro, ¿eh? No va a ser compleja. Vale. Está que lo regala Arriaga, ¿eh?
Sí, bueno, no te creas. Allí, a lo mejor era porque igual la falta de sueño, vamos a decir, ¿no? Pero allí estábamos y algunos no eran capaces de decir más de 4, porque claro.
De hecho, cuando veníamos por acá, para el estudio, me lo ha preguntado a mí y me he equivocado en uno.
En uno, ¿no? O sea, he dicho, ojo, que la cosa que se complica, ¿eh?
Es fácil, pero, claro, pero hay que
afinar.
Siniestro han pasado un montón de villanos de Spider-Man, pero los originales eran 6,
esa es la cuestión,
¿no? ¿Cuál es? Pues eso es lo que se pregunta.
Ogre, ¿tú lo sabes o qué? O tienes que pensar.
Sí, pero me reservaré.
Resérvate, hijo Vitor. Yo también me voy a reservar, tío. Pues ponemos el colofón, el broche al Planeta Duna, espectacular esta semana, del tercero de la nueva era, de la nueva temporada. Hemos abierto pues con genio y figura el amigo Joaquín Ladrón, en la tinta subterránea. Ogre, un abrazo enorme, tío, que vuelvas pronto por aquí.
Pues sí, a ver si el curso me lo permite y bueno, y yo creo que sí.
Yo
lo veremos, lo veremos.
Vale, pues seguro que sí. Cuídate mucho, Sergio.
Igualmente.
Y cuídate mucho, Arriaga.
Muchas gracias.
Grandísimo trabajo, ¿eh?
Gracias, hombre.
Esperamos verte a menudo también. Pues, que ahora empieza el cursito para los profes.
Sí,
y es chungo. Sí. Como el amigo Ortega, un poquito va a ser, ¿no? Va a ser también chungo.
Sí, va a ser bastante complicado. Ya la semana que viene ya estamos ya liados con reuniones y con niños y con todas las cosas.
Vale. Me preguntan.
Con qué ilusión lo dices.
Ya te nota con muchas ganas, ¿eh?
Volver a ver a los niños.
Es por la reunión. reuniones, por las reuniones.
Qué maravilla. Me preguntan, digo, por en nuestro fichaje estrella, anunciado a bombo y platillo, el gran Tato Castillo. Qué bonito, ¿eh? Ya cuadrado y todo. Pues amigos y amigas, hay algún fleco todavía por limar. O sea, es complejo el tema. Ambos equipos jurídicos, tanto de Tato como del Planeta Duna, pues están en ello. El jefe jurídico palomero de nuestro planeta, pues es un poquito tiquismiquis, ahora que no me oye, lo digo. Y estamos ahí atando cabos. Es posible que la próxima semana, digo es posible, yo ya no me atrevo, Tato Castillo, pues se incorpore definitivamente al Planeta Duna. Es nuestra ilusión. Es así, ya está. Tato, por lo que valga, de verdad. O sea, si lo tengo que poner yo, saco tarjeta. Ya sabes, Javi, que yo tiro de tarjeta y no hay problema, ¿vale? Estamos en ello. Y el disco dedicado de Gran Final, Alejandro Ortega, que lo vincula también a Avilés, creo, ¿no? En parte.
Sí, resulta que en una de las entradas que subió Jesús, con una foto que se hizo con Glenn Fabry, con el portadista famoso de
Predicador,
de Preacher y de otros cómics, pues nada, el tío tiene una pinta de Rolling Stone de mucho cuidado.
Total, ¿no?
Total, que yo le puse un comentario, me ha puesto varios comentarios y me ha dicho, sí, como una rockstar. Y me ha puesto un enlace a una canción, a esta canción. Así que esta canción dedicada para Glenn Fabry y para la gente de Avilés.
Sí, señor. Swords of a Thousand.
Sí, se llama Temple Tudor, el grupo, ¿sí? Y la canción Sword of a Thousand Man. O sea, espadas de 100 hombres, ¿no?
De así, mil.
De mil hombres, de mil hombres. Sí,
sí. Porque 100 serían 100, ¿no? 100. Javier, pues son 1,000, son miles de hombres, miles y miles de hombres, amigos y amigas. Pues Javier, gracias a la producción también, que no te he dicho nada al final, ¿vale?
Gracias a vosotros y recordamos siempre, antes de irnos,
es verdad, los vehículos
esta semana hay concurso, claro, efectivamente, claro, tío, claro. Escribirnos a info.laduna@gmail.com. En Facebook, en el grupo La Duna Comic, en página Planeta Duna, en Twitter, en arroba La Duna Comic, o también en el número de WhatsApp 687-825742, si queréis el numerazo de encuentro.
Sí.
Sea cómic que nos ha dado Jesús para que el oyente que sepa la pregunta de los seis siniestros originales, pues, la responda.
Pues agradecido y emocionado, solamente puedo decir ya como guinda dos cosas. Una, Avilés, qué hermoso sigue siendo, qué hermoso eres. Y otra, Almería, madre de la vida. Padre. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Hola, soy Pepe Larraz, un saludo para Planeta Duna.
Hola gente, aquí Enrique Vegas, mandando un saludo enorme para la gente de Planeta Duna.